Te quería preguntar, Lama, tú que estás ahí, primera impresión, ¿qué titular te deja el partido? Porque claro, la gente dirá, no se pueden sacar muchas conclusiones de un resultado así. O sí, a lo mejor sí.
Bueno, se puede sacar una, que el Madrid vuelva a ser líder. Se puede sacar dos, que el Madrid tiene fondo de armario. Se puede sacar tres, que este Madrid de Ancelotti nos va a hacer que nos divertamos mucho más que el Madrid de Zidane. No sé si conseguirá lo que ganó con el francés, pero yo creo que va a ser un equipo más alegre. Y este Madrid no era ese Madrid cansino de temporadas anteriores. Hay más vigor, hay más juventud, hay más fuerza. Y sobre todo son partidos, para el espectador, son divinos de ver. O sea, ida y vuelta, partido NBA, All-Star, no vale defender, todo atacar. Una bendición, porque estábamos a lo largo de toda la temporada diciendo que la Liga era un coñazo, que 0-0, que 0-1, que 1-0. Oye, te sale un partido con 7 goles, con 20 ocasiones de gol. Vamos, bendito sea que todos los fines de semana lo haya.
¿Qué decías, Cañete?
No, que estaba diciendo que, dices, bueno, el Madrid tiene fondo armario. O sea, depende mucho de la actitud con la que juegue la gente que va entrando. Hoy había dudas, ¿no? Porque había las noticias, podían pensar a lo mejor que Asensio pues estaba un poco enfadado, tristón, no juego y tal. Oye, pues si sale así a jugar al terreno de juego, claro que hay fondo de armario. Es que cuando a un entrenador le dices que hace rotaciones o no hace rotaciones, muchas veces son los propios jugadores los que invitan al entrenador a hacer rotaciones o a no hacerlas. El año pasado con Zidane, cuando salieron determinados jugadores que no estaban jugando, ¿os acordáis? Más o menos, jornada 5, 6, 8, Zidane tuvo que volver al once inicial y olvidarse de líos, porque el equipo no ganaba, porque no entraban con la actitud necesaria y perdía mucho en calidad el equipo. Son los jugadores los que invitan al entrenador a hacer rotaciones.
A mí me da. Bueno, primero quiero decir que le doy más mérito a las victorias del Madrid en Milán y en Valencia, porque me parecía un partido mucho más perro, cualquiera de esos dos, que el de hoy. Pero cuando el partido no es perro, me da la impresión de que el Madrid tiene una capacidad de juego alegre que no la tiene ningún equipo en primera división, ni el Barça, ni el Atlético. Bueno, el Barça ahora mismo alegre tiene poco, pero. O sea, hay un optimismo en el juego del Madrid con Ancelotti que es incluso mayor que con Zidane, y no hablo de un mal año de Zidane. Es un equipo que va muy pa'lante, muy pa'lante. Y hoy
Rodrigo está muy bien, por ejemplo.
Le quito un poco de mérito con respecto a las victorias en los partidos perros de Milán y de Valencia, porque el Mallorca venía con muchas bajas en defensa y con una alineación que se veía que no iba a quitar un balón en el centro del campo. Entonces era un partido para divertirse. Pero hay muchas veces que los equipos grandes tienen un partido para divertirse y aburren. Sí. Y el Madrid no. El Madrid ha divertido.
Pero es que el Madrid de Ancelotti ya en la anterior etapa. Es que yo quiero recordar que a Ancelotti no se le renueva no porque el juego fuera malo, sino creo que porque se decía en las interioridades del Madrid que el equipo estaba poco trabajado, ¿no? Sí. Pero no se ponía en duda.
Alguien le dio por decir aquello, eso
bueno,
se...
Era vago, sí.
Bueno,
se instaló
aquello y se tomaron las decisiones.
Igual, parte de razón no les faltaba. O sea, y la prueba es de que este año a Ancelotti se le ha acompañado con Pintus. Igual el equipo físicamente pues aguanta de aquí a final de temporada mejor que aguantó, pues por ejemplo, la última temporada de Ancelotti, que yo creo que es verdad que a lo mejor no estaba lo suficientemente trabajado esa última temporada, ¿no?
Y porque que cogió la inercia ahora,
de la primera.
No. El Madrid tenía datos de que era el equipo que menos corría de Europa, de claro. Lo que menos entrenaba. Bueno. Yo por eso, cuando se habló de Ancelotti la primera vez, yo dije, no creo, con lo que me han dicho a mí.
Pero es que ha trabajado mucho Ancelotti en estos últimos años, Paco.
Le han metido a Pintus, esa es la cosa.
Claro.
Es que aquella temporada recuerdo que el Madrid encontró el pico de forma entre octubre y enero, que fue cuando enlazó aquella histórica racha,
¿no?,
de 22 victorias seguidas.
Sí, el mundialito aquel de Marruecos, que yo estuve, fue
claro.
Espectacular.
Luego
sí,
vino, empezó el año 2015, perdió creo que con el Valencia, y ya empezó a tener dudas y llegó mal al final. Pero la temporada, hasta la mitad de temporada, fue extraordinaria. Pero
entonces ya tenía
y el año que le echan, no quiero recordar que gana dos títulos, ¿eh? El año
y el fútbol, si es que el fútbol de los equipos de Ancelotti, a mí, por lo menos los que he visto en el Madrid, a mí siempre me ha gustado. Yo creo que el equipo futbolísticamente mejore a Zinedine Zidane, o sea, y no es eso ahora criticar a Zidane, no, es que el fútbol que practican los equipos de Ancelotti es más alegre que el que practican los juegos
desde luego,
más divertido.
Hay que decir una cosa, cuando al Madrid se le presenta en mayo un problema, que es que Zidane decide no continuar, lo soluciona de manera absoluta, fichando a Ancelotti. La elección es perfecta.
Sí, yo que pensaba que iba a acabar en una catástrofe defensiva estilo Conte.
Claro, claro. No. Sí. La solución que aporta el Madrid a lo que era un problema, que es que se fuera Zidane, fue perfecta. O sea, la elección fue perfecta.
El maestro de Zidane.
Sí.
Fue muy rápido, muy discreto. Y además, yo creo que es un hombre que dejó buen recuerdo en lo personal, porque vemos que es un tipo templado. Y yo tengo buen recuerdo de aquel. La memoria que tienes de aquel equipo era pues muy parecido al de ahora, al ataque y demás. Esta noche pues le sale, si se tiene que resbalar un tiro en el minuto 2, se resbala, el partido se pone de cara. Es verdad que le podían haber pasaportado sin más, y sin embargo pues nos han hecho pasar una noche fantástica.
Pero el Madrid tiene una ventaja sobre todos los demás, que es una de sus grandezas, que siempre pasan cosas. O sea, el uno que era un vago, el otro que era un alineador, el otro que no sé qué.
Si no, en el Barça también pasan cosas, te lo aseguro. Pasar cosas pasan,
pero me refiero que no existe ni el entrenador ideal del Madrid, de Benzema, dirán cualquier cosa, yo qué sé. En el Madrid siempre hay algo que
enardece a las masas, ¿verdad?
Sí, de porro colectivo, siempre pasan cosas raras. Es que hoy dirán que no ha marcado Vinicius, es otra vez el mejor del partido.
Bueno, eso lo dice Lama, no ha marcado Vinicius, ¿eh? No tiene gol.
Dame, por favor.
Manolo, Lama.
Dime.
No me he ido. No ha marcado Vinicius, no tiene gol.
No, pero no ha marcado Vinicius, pero ha tenido ocasiones para marcar. Sí, yo creo que ha hecho un buen partido. Ha tenido ahí un mano. Ha vuelto loco al pobre Sastre. Pero bueno, yo es que no creo. Es que yo creo que es un error si pensamos que Vinicius, como lo intentéis buscar, va a ser el acompañante de goles del Madrid.
Sí,
Vinicius que tiene que hacer lo que hace, que es encarar, romper, asistir, de irse en el uno contra uno, driblar. Eso es lo que tiene que hacer Vinicius. Ahora, si le queréis poner la medalla de que va a ser el goleador necesario del Madrid, yo creo que no lo
va
es.
A ser.
No lo es.
Y no ahora, se ha fichado tampoco para eso.
Claro, correcto, pero como ahora existe esta corriente.
No, pero la medida de
empujada
no
por Juanma y tal, para hacer las risas, yo creo que no es una risa,
pero
Vinicius.
Pero la corriente es que si Vinicius hoy hace 5 goles, buscaríamos a otro. O la gente buscaría otro. No, pero bueno, es que este tal cual.
No hablemos
de nadie ha criticado.
No olvidemos.
Vamos a hablar de cosas.
Sí, yo voy a olvidar. Voy a hablar
palpables.
Cosas veredes.
Vamos a ver. Por ejemplo.
Yo no recuerdo un partido en el Madrid sin los tres tenores de medio campo. No lo recuerdo. Sí, un partido sin Casemiro, Kroos y Modric. Uno de los tres, pero es un minuto. Y resulta que salen dos tíos, Valverde y Camavinga, que estamos cansados de repetir.
¿Qué os ha parecido?
Muy bien. Pues reafirmando lo que habíamos
muy
visto.
Bien.
Un buen jugador.
Personalidad y calidad.
Y sobre todo algo muy importante para mí es
18 años.
Que le da minutos de descanso a Casemiro. Que eso es clave, que llevamos diciendo
a los tres
desde que ha empezado la liga que Casemiro y Modric ya les veíamos justitos. Oye, necesitas darle descanso. Y en partidos como hoy te puedes permitir ese lujo. Porque además Camavinga tiene una cosa buenísima, que como tiene ese despliegue físico tremendo, te permite la presión mucho más arriba, que la línea vaya mucho más arriba, que el Madrid esté más junto. Casemiro, quieras o no quieras, como ha hecho Ancelotti, defensivamente es el número uno, en las coberturas, en romper juego y tal, pero también él, que se conoce perfectamente, se refugia muchas veces entre sus centrales y no va tan arriba con la presión.
Digamos que este año el Madrid, si está todos sanos, va a poder elegir entre un centro del campo de siempre, Casemiro, Kroos, Modric, que es más de controlar el partido, y uno que es mucho más físico. Estos dos, Camavinga y Valverde, son box to box. Si uno se imagina el Madrid dentro de 3 años, pues probablemente ya estén estos dos y otro. A lo mejor resiste Kroos, no lo sé, tampoco está viejo, pero
y difíciles de contener, Paco, que son unos tíos que van y vienen. Tú te lo encuentras atrás y tú los encuentras arriba.
Y no habéis dicho importante de Camavinga, que efectivamente las condiciones son evidentes, y es que es un chaval que tiene 18 años. Y que
lo acabo de decir, está solo.
Porque lo contamos, perdóname, lo contamos, y que tiene 18 años. Pero si alguien ve el partido de hoy y no conoce a Camavinga, no se imagina que ese chico, tenga 18
años. No lo parece.
Años.
Y esto 18 años
increíble.
Y dos ratos en el Madrid.
Eso es increíble. Ratos.
Asensio, jugador a recuperar esta temporada en el Madrid, porque si no ya es que se acaba un poco, es cruel decirlo, pero se acaba un poco también el tiempo para Asensio en el Madrid.
Lo mejor, yo me alegro mucho por él porque es un chaval que ha sufrido muchísimo.
Sí.
Hay que decir que este chaval ha tenido dos lesiones tremendas, dos lesiones que Cañizares, que lo sabe, en tiempos te hubieran dejado fuera del fútbol. Ahora el chaval se ha recuperado. Yo creo que él estaba falto de confianza. Espero y deseo que estos tres goles le den esa confianza necesaria, pero también voy a ser muy claro. A día de hoy, yo creo que en el 11 de Ancelotti no cabe Asensio.
Hoy ha jugado en una posición en la que normalmente no va a jugar, el mismo Ancelotti lo ha dicho, no pegado a la banda. Eso te lo puedes permitir en determinados partidos, probablemente en el Bernabéu y contra determinados equipos. Si no, nunca va a ser él el tercer centrocampista. Entonces, hoy era un día para que él disfrutara, y es que se ha hinchado a llegar, a hacer lo que quisiera. Pero normalmente ahí no va a haber sitio para él. Yo creo que lo tiene complicadillo para ser
titular. Muy difícil.
Yo creo que pero yo creo que eso de lo que no son 11 los que salen, es un tipo, debe ser un tío fundamental en el Madrid, hombre. Tiene una cosa que no tiene ninguno, que es una pegada de mula.
Hoy era un día muy importante, por lo que hemos comentado antes, porque es un chico que venía siendo noticia, porque oye, porque si se va, porque tal, porque no cuenta para Ancelotti, porque no sabe dónde se le puede ubicar y demás. Y hoy es un día que un jugador puede salir con el rostro caído o puede salir como él a reivindicarse en el campo, y es lo que ha hecho. Dicho esto, con mucha prudencia, porque el partido estaba favorable para este tipo de jugadores. Una defensa abierta, que no defendía muy bien, que el partido no tenía tensión ninguna, porque desde el primer momento se ve que el Madrid es superior, se pone por delante, y jugar a favor de esa corriente es mucho más sencillo. Esto solo es un matiz. Lo importante de verdad, que ha salido al jugar al fútbol con el espíritu que esperas de un futbolista que quiere ser titular algún día.
Eso es mucho, ¿eh?
Lo que le ha demostrado a Ancelotti hoy, a Asensio, es: si algún partido se pone chungo, me puedes poner ahí de tercer centrocampista, que yo voy a llegar arriba más. Si se pone chungo, digo, de que necesitan marcar goles, como se puso el otro día el partido en Valencia.
Espera, que ha acabado la rueda de prensa de Ancelotti. Vamos con Miguelito, a ver si ha dicho algo destacado, al margen de lo que le hemos escuchado en Movistar, nada más que ha terminado el partido. Miguelito.
Sí, ha dejado alguna reflexión interesante precisamente acerca de Asensio. Recordemos, y lo hemos contado, Juanma, en tiempo de juego, que ha insistido precisamente Ancelotti sobre el futuro de Asensio, que ha recibido ofertas para marcharse este verano cedido de la Juve, del Milan, del Tottenham, del Wolfsburgo, pero Ancelotti las ha frenado porque confía en él y para esta posición. Dice que él cree que tiene más gol y más peligro jugando ahí, que luego a la hora de defender se puede abrir en la banda. Dice que le ha gustado que están los jugadores menos habituales listos, como hoy ha demostrado Asensio, Isco y también Jovic. Ha hablado bien del serbio, que ha tenido dos ocasiones, y también ha hablado del estado de Benzema y de los 200 goles que lleva en Liga. Dice que cometeríamos un error si solo nos quedamos con los 8 goles, que es un futbolista muy completo, que le da mucho al equipo y que tiene claro que cuando tenga que descansar, porque de momento no lo considera así, recordemos que Benzema va a cumplir 34 en diciembre, su sustituto va a ser Jovic.
Perfecto. Gracias, Miguel. Si no aportas nada más, si no tienes nada más que decir, gracias por todo. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Jovic es un tipo raro, ¿eh?
Jovic, sí. Es que, no sé, es que...
Tiene delantero. Potencia, es un tipo
pero
que...
No está cuando... mal, ¿eh? Ah. Sí, no, que al final los hay que medir por los goles, pero yo creo que ya está
no ha estado mal, ¿no?
En el momento en el que estás y tal...
Hombre, bueno, Jovic, no salvando las distancias, es un futbolista que si lo metes en el área y le pones balones, él es un buen rematador, ¿eh?
Sí. Ahora, el remate ese de primeras que ha intentado...
Claro, sí, él es un buen rematador. Ahora, no le pidas que, por ejemplo, combine como Benzema o que presione, pero él sí le pincha
en el punto de penalti.
¿Rodrigo no os parece que está jugando mejor de lo que esperabais muchos?
Muy bien, a mí Rodrigo me gusta mucho. Me parece muy
bien. A Paco, por ejemplo, que no le gustaba. A Paco que no le gustaba.
No. Vamos, es que cuando había el debate de Rodrigo o Vinicius, para mí Vinicius... muy por delante de Rodrigo, porque tiene una cosa que es el desborde que no la tiene Rodrigo. Rodrigo igual, eso que se decía siempre, sabe jugar mejor al fútbol. Está bien, pero yo a Rodrigo, al mejor Rodrigo, no lo veo titular del Real Madrid.
Pasa una cosa, que fíjate que citáis a todos y todos de balance ofensivo. El equipo está atacando muy bien, lleva 21 goles contra el siguiente, creo que es el Valencia, que lleva 11. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo en fase ofensiva, todo el equipo... lo está haciendo muy bien. Entonces todos se ven premiados porque entran más en juego, porque juegan con más confianza, porque tienen más opciones de gol, porque es como cuando un equipo defiende bien. Si todo el equipo defiende bien, dice, joder, qué buenos centrales tenemos, ¿no?
Sí.
Pero este equipo es evidente que tiene una vocación ofensiva muy buena, que tiene mecanismos para atacar muy buenos y que además tiene la confianza de ir al ataque. Y todos los que habéis citado, fíjate, Asensio hace un hat-trick por primera vez, Vinicio lleva más goles que nunca, Benzema evidentemente no hay ninguna duda, Jovic ha jugado bien aunque le ha faltado el gol, Rodrigo parece mejor de lo que es. Todo esto no pasaba el año pasado porque el equipo no tenía ese balance ofensivo en conjunto.
Bueno,
correcto. Y hay un tío que no podemos olvidar, y estamos ya con el programa avanzado, ese Alaba es un fichajazo, ¿eh?
Sí, señor. Lo es. Ese cómo tipo... saca la pelota.
Dulcísimo,
Sí, sí. Y es no como tener un centrocampista incrustado ahí detrás.
Eso es lo que más me llama la atención, la tranquilidad que tiene con el balón. Pero, por ejemplo, el primer elogio que se llevó Ancelotti es que es muy valiente y que puede tener la defensa en el centro del campo. Que eso parece mentira, pero al que el central que es valiente de verdad, que se fía de su velocidad, es el que manda a los compañeros hasta el centro del campo, a apretar arriba.
Pues el Madrid líder, 16 puntos.
No es legal.
5 ganados y 1 empatado. No está mal, el arranque del Real Madrid. Insisto, en este periodo que llama Guas de entreguerras, de momento, este periodo no está mal. O sea, es un periodo de entreguerras, pero...
No está mal, no, está muy bien.
Por eso te digo, por eso te digo.
Y además de esos 6 partidos, 4 fuera y 2 en casa.
Sí, sí. O sea, lo recordaba ir a Ancelotti, sí, sí.
Claro, ahora tiene otro partido en casa en Liga con el Villarreal, que es otro equipo que en teoría le va a exigir algo más que el Mallorca, y donde el Madrid tiene que seguir, vamos, sumando para cuando lleguen, que llegarán las vacas flacas,
16 el Madrid, 14 el Atleti y 11 el Sevilla, que tiene uno menos, el que tiene que jugar pendiente contra el Barça. Por cierto, ¿se sabe cuándo se juega ese partido?
No.
Sin fecha, ¿no?
Sí. Cuando acabe la liga.
Igual no se juega.
Igual no hace falta.
Se sortea.
Sí, se sortea, punto. Como se hacía antes. Gracias, Lama. Un abrazo.
Cuidaron mucho.
Venga, hasta luego.
Igualmente.
12:32, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Muchas cosas que contar y mucho que escuchar de los oyentes. Por ejemplo, Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, que están escribiendo al 637-230010, también al Twitter del partidazo y también al Instagram del programa. Decía un oyente, grandísimo Ancelotti. Qué bien gestiona el vestuario y qué bien juega el equipo con él. Un 10 para Carleto. Estoy totalmente de acuerdo con Lama. Este año me divierte ver los partidos del Madrid muchísimo. No me pasa lo mismo con los del Atleti o con los del Barça. Qué fácil es subirse ahora al barco de Benzema. Queríais que jugara Higuaín, queríais que jugara Morata y ahora todos son halagos. El único que puede subirse a ese barco es Julio Maldini. Otro dice, una pregunta para Lama. A ver si me lo puede aclarar porque tengo dudas. ¿Benzema tiene gol o no lo tiene? En caso de tenerlo, ¿lo ha entrenado? Lo digo porque se ha hartado de decir que era un gran delantero pero sin gol. ¿O esperamos al final de la temporada como con Vinicius? Otro dice, preguntadle por favor a Dani Senabre si sigue pensando que no hay tanta diferencia entre el Madrid y el Barça. Y dice otro oyente, me río de todos los que decían que el Atlético de Madrid tiene la mejor plantilla y que es favorito para ganar la Liga. Ya lo vemos, el juego de los unos y de los otros. Y hay un mensaje para ti, Juanma.
A ver.
Buenas noches, familia. O sea, Juanma Castaño no solo no dobla, como dijo ayer, sino que empieza hoy el partidazo a las 12. ¿Cuánto daño está haciendo Masterchef y la fama?
¿Cuál?
¿Qué razón tiene?
Sí, señor, sí, señor.
Ya tan calado.
Para cerrar con los partidos de las 10 de la noche, creo que hay que escuchar algo que ha dicho Fran Escriba, el técnico del Elche, después del Villarreal 4, Elche 1. Juan igual. Juan, ¿qué ha dicho el entrenador?
Hola de nuevo, Juanma, ¿qué tal? Bueno, pues ha hablado y está muy enfadado en sala de prensa. Ya sabes que en la primera parte ha habido una acción en la que Pedraza tenía ya tarjeta amarilla y ha sido delante del banquillo de Escribá, ha hecho una falta dura a Josan. Bueno, Pedrito Martín ha dicho que era clara amarilla. Bueno, vais a escuchar a Escribá, que ha dicho que el árbitro ha actuado de mala fe, era Muñiz Ruiz, y ha dicho que él sabía perfectamente que la acción era de tarjeta amarilla.
Cualquiera se puede equivocar, pero eso no es equivocarse, eso es mala fe. Creo que nadie, absolutamente nadie, tiene duda que si Pedraza no hubiera llevado amarilla, se lo hubiera sacado. Y nadie hubiera protestado. A partir de ahí, cualquier análisis que se haga de gran victoria, goleada y tal y cual, me parece una mentira. Y si se hace desde ese punto de vista, será mentir al que no haya visto el partido.
Expediente al canto. Si estuviera foto, lo diría.
Sí.
Seguro, cuando dicen eso, seguro.
Rajadita.
Recuerdo que es una acción justamente cerca del banquillo del Elche, que Escribá ve a 2 metros... Y es una entrada en la que Alfonso Pedraza ya no tiene ninguna opción de jugar la pelota y derriba al jugador del Elche.
12:35. Gracias, Juan. Un abrazo. Hasta luego.
Espera, Juanma, déjame diga que luego, para rizar el rizo, ha hablado Emery sobre el tema. Y ha dicho que el árbitro ha sido muy inteligente. Que sabía que la primera amarilla era un poco light y que por eso no lo ha pulsado.
Me molaría que le abrieran expediente a Unai Emery. Por llamar... No hay que hacer valoraciones sobre la capacidad de los árbitros.
Es una manera de admitir un favor, ¿eh? Está bien, Emery.
Sí, elegantes,
sí, tal cual.